Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy los quiero invitar a que hagamos un viaje a través de una persona, un antioqueño entre otras cosas, que ha tenido la fortuna, digo yo, de vivir en el que va a ser o está siendo, yo todavía no lo sé, vamos a conversar un poco con él a ver qué mirada tiene también, del que va a ser el eje del poder político, económico, industrial de esta nueva época que se empieza a construir en el mundo. Y estamos hablando de China. Y para hablar de China, pues nos va a acompañar Daniel Molina Muñoz. Ha tenido la ocasión de vivir en China, de estudiar allá, de conocer realmente cómo es la dinámica de este país, que después de estar en la absoluta ruina, logra estar a la par, y yo creo que por encima de países y organizaciones que se sentían los dueños del mundo, pero que a través de este COVID, a través de toda esta circunstancia económica que estamos viviendo, no solamente en Colombia, es una situación global, pues parece que la balanza va a cambiar un poco. Daniel, bienvenido al último café.
Carlos, muchísimas gracias por esta invitación, muchas gracias por el espacio y nada, la idea es poder aclarar todas las dudas que tienen y mirar cómo podemos sumergirnos en esa cultura china y en esas oportunidades de negocio que hay en este país tan interesante.
Bueno, hay que recordar que la China actual, pues la funda Mao Zedong, o Mao Zedong, algunos lo llaman así, por allá en el año 49. Pasaron situaciones muy difíciles, hubo unas hambrunas pavorosas, hubo persecución de todos los calibres posibles, hasta que Mao pues muere y asume mucho después un gran político que lo cambió todo, que fue Deng Xiaoping. El hombre planea tres estrategias básicas para cambiar el sistema, y uno de ellos fue pues increíblemente abrir una serie de ciudades donde se podía hacer de todo, literalmente de todo, cosa que en la China de Mao Zedong era muy difícil. Y esas ciudades se convirtieron a la larga en esos ejes fundamentales que jalaron toda la economía de China para convertirla en lo que es hoy. El actual presidente Xi Jinping pues sigue un poco esa línea. A diferencia de los otros, Xi Jinping es un científico, él es un ingeniero químico, que comparándolo un poco, si cabe el término, pues con Angela Merkel, que también era una científica, y hay que ver los gobiernos que hicieron. Xi Jinping pues está ejerciendo el poder y tiene planeada una China muy distinta, pero muy distinta de la que lo conocemos hoy. Así que Daniel, cuéntanos, ¿cómo es esa China cuando tú llegas?
Yo llegué el 1 de enero del 2010 a vivir en Shanghai. Estaba trabajando en Australia, estaba trabajando con el gobierno colombiano en el consulado general en Sydney, y yo siempre tuve la visión y las ganas de irme a vivir a China y montar una compañía allá. Y un día dije, tengo 3 meses para organizar este viaje, y empecé a buscar qué personas vivían en China. Y la verdad, Carlos, no encontré a nadie.
Se mete país tan grande con tanta gente.
Sí, pero hoy probablemente, ¿cuántos amigos tenés viviendo en China?
Que yo sepa, uno. Un conocido.
Uno.
No amigo, un conocido.
10 años después. Uh-huh. 11 años después de que yo llegué. Imagínate, cuando yo llegué hace 11 años, ¿quién había en China? Era muy poca gente.
Sí.
Se hablaba muy poco inglés, realmente el inglés apenas estaba empezando a entrar al país. Entonces sí era complejo uh-huh. llegar a un país sin conocer a nadie, a montar una compañía. Yo monté pues la empresa que tengo llegando, al otro día haber llegado a China, la montamos y empezamos a conocer el país y era muy difícil todo.
Sí.
Te digo, tomar un taxi era muy difícil porque es que es lo mismo aquí en Latinoamérica o en Colombia. Un extranjero viene y va a tomar un taxi y le dice, necesito ir a, no sé, a tal dirección en Palmira o a tal dirección en Cartagena, y pues se lo va a decir en inglés y el sí. otro va a quedar súper perdido.
Claro.
Y eso es difícil, y esa frustración de no ser capaz de pedir una botella de agua.
Sí.
Porque en chino le decís Nikkei Geboiga Kwan Chuan Chui y uno queda como que, y eso es, me regala una botella de agua cristalina.
Sí.
Y decirlo es difícil, y uno dice, comprar el papel higiénico es difícil, comprar el jabón es difícil, comprar todo es difícil. Entonces, no, es un país muy complejo, porque en Shanghai si el mismo shanghainés quiere que no entendas, eso es como poner a hablar a alguien de Brasilia, zona de México.
Uh-huh.
Van a quedar perdidos. Y sí. están en la misma ciudad.
Hay un detalle allí, Daniel, y es que realmente aprender el mandarín no es nada fácil. Primero porque toda su forma es totalmente distinta a la nuestra, ¿no? Por eso tal vez uno de los idiomas que es más fácil aprender es el inglés, porque realmente es muy sencillo. Cuando uno se pone a estudiar las lenguas romances como la nuestra, no, eso es nuestra gramática es complicadísima, pero cuando te pones a estudiar mandarín, eso sí que es complicado.
Eso es otro nivel, eso es otro nivel. Hay palabras, por ejemplo, dian, que es ordenar, pero dian es energía.
Sí.
Y suena igual, y puede tener 12 acciones la palabra, uh-huh. dependiendo del acento.
Sí.
Entonces, es complejo. Aprender chino es difícil, requiere tiempo, requiere mucha dedicación. Y yo creo que las personas a la velocidad que va el mundo en este momento no tienen tiempo ni paciencia. Y nos vendieron una idea, Carlos, que, no sé, las redes sociales nos vendieron una idea de que todo es muy fácil. Y cuando te das cuenta, la realidad no es así.
Sí. Bueno, este país ha sido un crecimiento espectacular. Aún en esta época del COVID siguió creciendo. Pues definitivamente está cambiando la balanza de la historia de la humanidad. Cuando uno se pone a estudiar la historia, nos damos cuenta que los imperios, en líneas generales, nacen, crecen, se multiplican y mueren. Y creo que en este momento estamos ante la expectativa posible de un cambio total de imperio. Y cuando uno se pone a mirar el crecimiento chino y las posibilidades que tiene China y esa manera como está entrando en el mundo, pues uno podría pensar, oye, hacia allá va la cosa, ¿no?
Total, total. Yo digo que China va a ser vigente por muchos, muchos años. Y les pongo un ejemplo puntual. La gente sigue yendo a Estados Unidos. La gente sigue viajando a Estados Unidos a comprar productos para traerlos uh-huh. a Latinoamérica. Si usted quiere quedarse descrestado e impresionado,
sí.
viaje a China, a las oportunidades que hay. Hay un mercado, Carlos, que se llama el mercado de Yiwu. La gente probablemente no lo va a copiar bien, pero se los voy a deletrar.
Uh-huh.
Y de yuca, I de iglesia, W y la letra U. El mercado de Yiwu es un mercado, hazte cuenta, un centro comercial gigante, pero yo te digo gigante, multiplícalo por 1000. Entonces, multipliquen por 1000 lo que ustedes conozcan. Ah, Daniel, pero eso sí es verdad. Yo les digo, el centro comercial tiene 84.600 locales. Entonces ahí dice uno, eso sí está como grande. Entonces, tiene 6 pisos de altura, tiene 5 lineales para caminar y tiene en locales de ferretería puede tener 3.000 locales de ferretería. En locales de juguetería es un pabellón completo que pueden ser unas, no sé, en juguetería pueden ser, no sé, 3.000 uh-huh. locales también, de belleza también. Entonces, ¿por qué será este hub de innovación de juguetería y de todos estos actores? Allá van los los mercaderes de todo el mundo a comprar productos, ponen un contenedor, van a hacer unas listas de empaque y bajo esas listas de empaque empiezan a despachar sus productos y a llenar sus contenedores para enviarlos a diferentes ciudades del mundo. Hay tecnología, hay de todo. Entonces, Carlos, yo te pongo ahí un ejemplo. 84,000 locales comerciales. ¿Sí o qué? 86,000. Digamos que nos vamos a quedar en cada local 3 minutos. Haceme esa multiplicación.
Pues. ¿A qué horas termine de recorrerlo?
No, hagamos la multiplicación. 84,000 por 3 minutos. Imagínate. Y vamos a trabajar 8 horas diarias. ¿Cuántos años te vas a demorar en dar la vuelta?
Demasiado tiempo. ¿Y eso es un solo lugar?
Ese es un solo centro comercial y hay varios. Entonces, es muy divertido porque uno tiene que tomar un taxi para ir de un lado a otro, de un distrito a otro. Entonces, no, eso es impresionante.
Daniel, tú hablabas hace un instante que la gente pues va a los Estados Unidos a comprar cosas, pero cuando uno se da cuenta, esas cosas que traen de Estados Unidos, cuando tú las abres y empiezas a mirar lo que hay por dentro, te das cuenta que son made in China. Por más que lo hayan fabricado en los Estados Unidos, una gran parte de lo que trae dentro es producido en China. Y este año, este año concretamente, la gran industria automotriz del mundo se vio emproblemada porque precisamente no había microchips y todos los microchips son fabricados en China. Es decir, hoy en día cualquier aparato que tú compres en cualquier lugar del mundo siempre tendrá un componente, cualquiera que sea, made in China.
Total. Yo te hago una pregunta, Carlos. Los electrodomésticos que tenés y a la audiencia que tiene cada uno en la casa, ¿cuántos son chinos? Uh-huh. ¿Cuántos puedes contar de los que tenés? 3, 4, 5. La gran mayoría son chinos.
Pues aquí mi escritorio es made in China, según veo.
Te puso nervioso y el lapicero también. Sí. Y las gafas también. Entonces, vamos a hablar de un tema, la calidad. Uh-huh. Que yo creo que la calidad, uno dice, es que esa calidad. Entonces, arranquemos por Japón.
Sí.
¿Cómo era la calidad de Sony hace 30 años?
Era muy bueno, eso era lo mejor que podías conseguir.
Sí, pero uno decía medio. Pues, o sea, uno decía, era lo mejor, uh-huh. pero uno no se quedaba que dijera, wow. De ahí, ¿qué pasa? La operación migra a Taiwán.
Sí.
¿Cómo era una grabadora Aiwa hace 20 años? La calidad regular. Uno decía, ese producto de Taiwán es malito, uh-huh. cumple, pero es malito. De ahí donde migra la operación, de ahí migra Corea. ¿Cómo era la calidad de Corea hace 15 años? El que compraba un Hyundai Accent, uno decía, botó la plata. Se gastó una platica y la botó, ¿o no?
Sí.
¿Cómo era Samurai?
Ah, no, Samurai sí era terrible. Era de medio pelo.
Sí, ¿y qué pasó ahí? De ahí migró la operación a China. Uh-huh. ¿Cómo era la calidad china?
Pues uno siempre tenía la referencia de productos chimbos, ¿no?
Sí, pero entonces, ¿sí me entiendes? Mira cómo ha venido migrando la calidad. ¿Cómo es el producto japonés hoy? ¿Cómo es Toyota?
No, es bueno.
¿Cómo es Hyundai?
Es excelente.
Bueno, ¿y cómo son los carros asiáticos en este momento?
Son muy buenos.
¿Pero cómo eran hace 5 años?
No compraba eso.
Sí, ¿y cómo crees que van a ser en 5 años?
En ese sentido, Daniel, el sector automotriz va a ser dominado por China. Es más, las grandes industrias automotrices europeas pues están radicadas en China, primero porque tienen un mercado gigantesco, ¿no? Y segundo por temas tecnológicos. ¿Dónde están las baterías de los carros eléctricos? En China.
Total. En la misma línea, yo estoy en el sector de la movilidad eléctrica por ese tema. Realmente fue que nos conocimos, uh-huh. Carlos, y conozco muy bien. Uh-huh. Y yo le digo a la gente, ¿usted sabe de dónde vienen las baterías? Y la gente se queda pensando.
Sí.
Y yo le digo, del agua del mar.
Increíble.
Increíble que eso venga del agua del mar. Se hacen unas piscinas con la salmuera o con la sal.
Sí.
Y esas piscinas tienen litio. Y con el litio se fabrican las baterías.
Y fíjate, Daniela, la situación tan... volvemos a ser Latinoamérica, desafortunadamente, ¿no? Los grandes salares que tienen litio en cantidades, ¿en dónde están? Bolivia y Argentina.
Sí, el triángulo de...
Exactamente, pero ¿son los grandes exportadores? ¿Aprovechan realmente su riqueza? Desafortunadamente no. Argentina pues es Samsung, pero ¿qué pasa ahí? Se está perdiendo un potencial impresionante. Y esto que me estás contando es esa recursividad que tienen y que siempre han tenido los chinos. Porque es que, fíjate que el péndulo de la vida vuelve al mismo sitio. China se cerró al mundo cuando construyeron la Gran Muralla, porque es que afuera de China no había nada. China era un imperio tecnológico de su época impresionante, y era la tecnología del bambú que hacían cuanta cosa se te pueda ocurrir. Y como civilización, ellos decidieron que no había nada que hacer, allá afuera no había nada. Entonces, por eso se cerraron en parte, y para evitar obviamente los ataques de esos bárbaros que atacaban el imperio chino. La historia se vuelve a repetir un poco, ¿no?
Te digo, uno se queda, Carlos, impactado cuando uno llega a China. Uh-huh. Yo cuando llegué esperaba que me recogieran en una carreta en el aeropuerto. Y te digo que el aeropuerto de Shanghai, para mí, es uno de los aeropuertos más modernos del mundo. Sí. Llegas al aeropuerto de Shanghai y tienes varias opciones. Te puedo decir, en taxi, en metro, en el Maglev, que es un tren de alta velocidad que anda 400 kilómetros por hora y levita. Y ese tren está hace 14 años.
Imagínate.
O en bus, ¿sí me entiendes? Tienes cinco oportunidades de salir del aeropuerto, dependiendo de tu capacidad. Irse en el tren vale, en plata colombiana, son 3,000 pesos. Una hora y 20 minutos hasta la ciudad de Shanghai. Uh-huh. Te ofrece a todo el mundo las oportunidades. Tómelas definitivamente.
Daniel, hay una cosa bien interesante con estas ciudades a las cuales tú haces referencia. Son súper modernas, las han construido relativamente rápido, con todas las posibilidades, con todas las comodidades, con toda la tecnología. Hay una nueva ciudad que es Xiongan, espero haberlo pronunciado bien, Xiongan, que es una ciudad increíble que la están construyendo en este momento y que va a tener de todo para todo. Está más o menos como a 20 minutos de Pekín a través del tren rápido, ¿no? Y del aeropuerto, pues. En líneas generales, son de esas ciudades absolutamente fascinantes porque han sido muy bien pensadas, muy bien organizadas, donde el eje fundamental es el comercio. Y en este caso, esta ciudad muy particular es una ciudad que va a estar dedicada a que vivan allí todo el sector público del gobierno de China. Ahora bien, hay ciudades que se han quedado solas, ¿no?
Sí, hay varias ciudades. Es que, a partir de una cosa, Carlos, China tiene, no sé si son 550 uh-huh. o 650 ciudades de más de 1,000,000 de habitantes. Es un tema interesante. Y China tiene la ciudad más poblada sí. del mundo, que es cerca de la presa de las Tres Gargantas. Es una ciudad que tiene 100,000,000 de habitantes, que es la ciudad donde se fabrican uh-huh. todas las piezas de motocicleta del mundo, que se llama Chongqing. Allá es donde está la presa de las Tres Gargantas y está la operación de fabricación de motos sí. más grande del mundo. Creo que hay como 400 compañías grandes que fabrican motos. No, uno se queda impresionado.
Lo interesante de esas marcas que son genéricas es que finalmente uno le puede poner la marca que uno quiera cuando las compra, ¿no?
Sí, eso se llama OEM.
Sí.
Y es fabricar bajo... Los chinos te dan todas las oportunidades y te dan todas las posibilidades. Ellos te dicen, vea, yo tengo este motor Honda, tengo este motor que es igual al Honda, pero fabricado en China. Uh-huh. Tengo este motor con la calidad del producto para el sudeste asiático. Tengo este motor para que usted... Entonces te da todas las calidades, y este acero, y tengo esto, y tengo esto. Uh-huh. El problema que yo le veo al tema de la calidad es las personas que van a hacer los procesos de compra.
Claro.
Las personas que van de Latinoamérica no hablan inglés bien. Uh-huh. No hablan chino. y no conocen el país. Entonces, la gente dice, yo me voy a marginar un muy buen costo en este producto. Entonces, el valor percibido y el valor recibido de los productos es totalmente diferente. Entonces, uno le dice a la gente, ese producto no es malo. Mire sí. Cuánto pagó el comprador que hizo la compra por este producto y cuántas veces lo está multiplicando de para arriba. Entonces, no es que el producto sea una basura, no. Mire cuánto están pagando, no en cuánto lo están vendiendo. Y ahí se va a dar cuenta qué costos están haciendo en la operación.
Sí.
Este país es impresionante, Carlos. Vea, empecemos a hablar de las ciudades, que ese es un tema muy interesante.
Vale, porque a mí esas ciudades me fascinan. Es que son, uno las ve, ¿no? Con unos rascacielos impresionantes en cristal. Bueno, unas cosas, ahí sí que del otro mundo.
Total. Vamos a arrancar a hablar de arriba para abajo. Uh-huh. Beijing. Beijing es la ciudad trascendental de China, la ciudad que tiene la historia cultural. Entonces, Beijing es esa ciudad. ¿Qué pasa en esa zona? Hay mucha fabricación de materias primas como hierro, metal mecánica. Entonces, en el norte de China está todo lo que es metal mecánica, todo sí. Lo que es químicos, materias primas para la industria. Y uno empieza a bajar y sigue. Shanghai es la ciudad de la maquinaria, uh-huh. Como de la maquinaria de empaque, todas esas líneas de llenado, todo lo que es medicamentos está en Shanghai, todo lo que son prótesis para cirugías plásticas está en Shanghai. Más hacia abajo queda Xiamen.
Uh-huh.
Xiamen es la ciudad del tema de gafas, de tema de pisos, de tema de sanitarios, cerámica. Si seguís bajando, hay una ciudad que se llama Shantou, que es la ciudad de la juguetería. Allá están todos los hubs de juguetería de China grandes. Si seguís bajando, llegas a Guangzhou. Es muy conocido por la feria de Cantón, donde se habla sí. El cantonés. Para mí, Cantón es ir a Hollywood. Eso es impresionante. O sea, las oportunidades de negocio son impresionantes. Yo a la gente le digo, de plata en la calle, uno dice, es impresionante, las oportunidades son grandísimas.
Sí, entre otras cosas, Cantón también es reconocida por el tema culinario, ¿no?
Sí, la comida cantonesa es deliciosa.
Entre otras cosas, en Perú hay un revuelto entre la comida peruana tradicional y la comida cantonesa, y de ahí sale el chifa, ¿no? Que es una comida muy rica peruana. Pero aquí también, uno también pide un patico cantonés o, algo se consigue aquí, ¿no?
Un Beijing, un pato, el Beijing Duck, el pato pekinés.
Sí.
Delicioso.
Sí. Bueno, sigamos paseando por esas ciudades.
Abajo en el sur de China hay una ciudad que se llama Foshan. Uh-huh. Y en Foshan, ¿qué hay? Foshan tiene un centro comercial de mobiliario, Carlos, que eso es, señores, uno no sabe qué mirar.
Sí.
Hay todo tipo de mobiliario. Y hay otro centro comercial que es el de los pisos y la cerámica. Uno se va para allá y uno dice, ¿será que yo monto este negocio? ¿Será que empiezo a vender cabinas de baño, sanitarios, griferías? Es que, Carlos, es grandísimo. Y hay todas las calidades. Ese China, el país de las oportunidades, y las ciudades se han ido especializando, Daniel, y en tecnología que hay. Hay una ciudad que se llama Shenzhen, ¿cómo así? Y que hay en Shenzhen, una de las ciudades más nuevas de China, y es una ciudad que es frontera con Hong Kong. Allá están todas las compañías de LED de China. O sea, todas es toda. Uno necesita un microchip, váyase para Shenzhen, para el mercado de Baoan. Uno necesita un equipo de sonido en Shenzhen, un parlante en Shenzhen, un reloj en Shenzhen. Entonces, son ciudades que se empezaron a especializar, Carlos, en temas puntuales, pues uno se queda sin palabras.
Hay una ciudad que para nosotros tiene cierto cariño, digo yo, que es Hong Kong, ¿no?
Sí, claro.
Espectacular, es una ciudad de un crecimiento así en altura, la cosa más impresionante. La llaman la perla de Oriente, entre otras cosas, ¿no?
Señores, Hong Kong, ¿cómo es y por qué tiene tanta atracción y por qué llama tanto la atención? Los ingleses se van y bloquean a China en un momento y en la negociación les dicen, les vamos a dar Hong Kong por una operación de 100 años. y Hong Kong se vuelve el principal puerto de mercancías de China. Por ahí salía el 90% de la mercancía hace 20 años. Una puntica de nada y salían todos los contenedores para el mundo. Entonces todos los contenedores se recorrían China, los metían por ese embudo y por ahí salía toda su mercancía. Y tenía algo muy interesante. La mayoría de personas hablaban inglés. Ese era su idioma. Y habla cantonés. Y era otra policía. La policía de Hong Kong eran ingleses. Entonces uno como que decía, qué tan raro esto. Y más abajo de Hong Kong hay una ciudad que se llama Macao. Entonces aquí está Hong Kong y hablan inglés. Y a 40 minutos está Macao. ¿Y Macao qué es? Los portugueses también dijeron, si los ingleses tienen, nosotros también. Y se fueron para allá. Señores, todos los avisos son en portugués. Para nosotros los latinos, uno llega a Macao y es capaz de entender lo que explican, porque está en chino, en inglés y en el idioma de Macao, que es portugués. Macao vive del turismo. ¿Cómo así? ¿Y qué turismo hay allá? Los grandes casinos de China están en Macao, porque en China están prohibidos los casinos y en Macao están.
Esto es El Último Café.
炮声声响连天，
万象更新，处处挂喜气，香烟气宇说不尽。
万声恭喜，
迎接美好的新年。
换上新装，
大家一起来高歌迎新年。新年到，新年好，祝你阖家都
祝你新一年家家户户庆团圆，春满人间，大地展笑颜，鞭炮声声响连天，
万象更新，处处挂喜气，香烟气宇说不尽。
万声恭喜，
迎接美好的新年。
换上新装，
大家一起来高歌迎新年。新年到，新年好，祝你阖家都安康，
祝福你家家户户庆团圆。万声恭喜，
迎接美好的新年。
换上
新年，新年到，新年好，祝你阖家都安康，
祝福你新一年家家户户庆团圆。
新年到，新年好，祝你阖家都安康，
好运到，步步高，吃了年糕样样好，
人人笑，说恭喜，祥言吉语说不尽，祝福你新一年阖家阔色美好新年。
新年到，新年好，祝你阖家都安康，
祝福你新一年家家户户庆团圆。
新年到，新年好，祝你阖家都安康，祝福你新一年家家户户庆团圆。
Esto es El Último Café.
Lo social. Si bien es cierto, uno tiene el problema del idioma, que es la primera barrera que tienes. Lo otro es todo el tema cultural. En China, a diferencia de Latinoamérica, no se premia la malicia indígena, ¿no es cierto? En China la cosa es muy distinto. Y ahora que es un sistema que te vigila, y eso pues lo hemos visto en diferentes informes, pues premian el que seas un buen ciudadano. En América Latina, en nuestro país, creo que esa cosa sería muy complejo, porque estamos acostumbrados precisamente a eso, a esa famosa malicia indígena que simplemente, en el fondo de todo, simplemente es corrupción. En China eso no es posible, ¿no?
¿Qué te digo? Las oportunidades allá en China, yo creo que China se abrió al mundo para todo el mundo, para todos, incluyendo los chinos, sí. Y eso les dio la oportunidad a ellos de ver el mundo cómo funcionaba. Sí, no ser honesto en China es un tema que uno prefiere ni hablar, pues te lo digo, Carlos, porque tenemos las empresas allá.
Sí.
Entonces, sí, es un tema que uno prefiere no tocar mucho.
Vale. Hablando de productos, nosotros inicialmente comprábamos productos chinos desechables y siempre se le calificó a China como una gran fábrica que copiaba productos de todas partes. Por eso se le acusa en muchas ocasiones del robo de tecnología. Pero lo cierto es que eso está cambiando y ya cambió en líneas generales, porque cuando tú empiezas a comprar productos chinos de calidad, de muy buena calidad, te das cuenta que es otra cosa totalmente distinta. El tema ahora es que empiezas a pagar algunas cosas a un precio alto, pero estás comprando una calidad impresionante.
Total. En vehículos, que es un caso puntual, hay unas marcas en China de vehículos que se van a posicionar a nivel mundial por los costos que tienen, por la calidad que ofrecen y en general todo. Pues mira Lenovo, la calidad de Huawei, o sea, y así todo, o sea, las marcas chinas tienen unas marcas muy competitivas y le están poniendo el pie al mundo. Mira los celulares.
Ese poder económico que tiene China y toda su política hacia el mundo, pues necesariamente va a cambiar la balanza. No hay nada que hacer. En estos momentos de COVID, en estos momentos de crisis económica global, pues China es la única que ha logrado más o menos mantenerse. Dejó de crecer lo que estaba creciendo en realidad, pero se mantiene. Hay que ver los problemas de inflación que va a tener Estados Unidos con todo su problema. En fin, realmente la balanza se tira hacia ese lado.
Total, y la gente siempre va a buscar un producto con una mejor calidad y a un precio más competitivo. Eso lo ofrece Asia. La capacidad de producción de Asia la gente no la alcanza a dimensionar. China es un país que tiene, póngale, 1.400 millones de habitantes. ¿Cuántos Colombias es China en capacidad? Y en general, China tiene una ventaja. China tiene 13 o 14 fronteras. Le vende arriba a los rusos a mano izquierda. En el centro le vende a Mongolia. Uh-huh. A mano derecha le vuelve y le vende a Rusia. A mano derecha es frontera con Corea del Norte y con Corea del Sur. Y si alcanza a bajar, Filipinas es un país con 90 millones de habitantes en una isla. Hágase de cuenta, un San Andrés de habitantes, pues no es un San Andrés, sí, pero es una isla así pequeña,
relativamente,
muy grande,
sí,
que tiene 90 millones, es que 90 millones de habitantes es mucha gente. Pues tenés todos los mercados, si seguís bajando está todo el sudeste asiático, pues sí, Laos, Camboya, Myanmar, Vietnam, Tailandia, y si le continúas hacia mano izquierda está la India, está Nepal. Entonces son países, uno con esos vecinos, Pakistán, Afganistán, Kirguistán, y uno poder mandar la mercancía por la frontera y listo,
sí.
Y ya le llegó al otro.
Bueno, pero en China está pasando también unas cosas bien interesantes, y es que si bien es cierto su comercio exterior es muy importante, que es lo que le ha dado pues la dinámica que tiene, ellos están mirando el comercio interior, es decir, China quiere ser autosuficiente en el sentido de no tener que depender 100% de todo su tema de exportación. Y creo que lo está logrando, porque finalmente es una población gigantesca, Y es una población que hemos visto, es una población que está estudiando, los niveles de doctorados allá es impresionante, y doctorados dedicados a producir conocimiento, no solamente a producir textos que se quedan en las bibliotecas, que es un poco el caso nuestro, sino realmente a producir ideas y generar cambios fundamentales.
A patentar.
A patentar. Y donde están patrocinados por empresas tanto privadas como las empresas del Estado, ¿no? Porque, pues, China, en su sistema comunista, medio capitalista, pues, mantiene ese poder del Estado, ¿no? Y que es muy importante porque es lo que les ha permitido, pues, crecer de la manera que lo está haciendo. Pero su mirada también es al interno, porque tienen un mercado al interno gigantesco.
Tienen el mercado para comerse lo que quiera. Uh-huh. Uno al mercado, pongamos un caso puntual. Colombia tiene un tema que es infraestructura vial, que eso es el tema crítico de nosotros, y esperamos en cosa de 5 años que Colombia quede con una infraestructura vial muy buena para poder mover mercancías a los puertos sin problema. Nosotros, después de tener infraestructura vial, les podemos poner lo que queramos, carnes. Pues es que vendes carne en una sola ciudad, decir en, no sé, en Wuhan, que fue la ciudad del problema, en Shanghai. Shanghai es una ciudad que puede tener 12 millones de habitantes. Sí. Se come lo que le pongas, el producto que le pongas se lo come, y con una capacidad de volumen. Ah, Daniel, es que quiero vender café. Sí, venda solo en Shanghai, venda solo en Xiamen, venda solo en una ciudad. Sí. Y se tapó de plata.
Daniel, en eso tú nos estás dando una mirada bien interesante, y es que nosotros como sociedad latinoamericana, a raíz de los cambios que se produjeron después de la Segunda Guerra Mundial, nos metieron en el cuento de la industria, pero realmente nuestros países no tienen vocación de industria. Primero por su topografía, por el carácter latinoamericano, en fin. Pero somos muy amigos de la tierra, producimos gran variedad de productos alimenticios. Colombia, pues, es una bendición inmensa, porque es que tienes todos los climas y puedes producir hasta 3, 4 cosas hechas al año. Es decir, creo que uno como gobernante de estos países latinoamericanos debería dejar de pensar en la industrialización, porque China ya nos llevó por delante todo lo que queramos. Creo que nuestro mercado es más comida, más ese tipo de productos que tienen un mercado tan grande como puede ser China y el mundo en general, ¿no?
Yo creo, Carlos, que el problema de Colombia es que la distribución de las ciudades está mal orientada. Sí. Y vas a ver lo que va a pasar en Barranquilla en los próximos 20 a 30 años. Barranquilla va a ser el Miami de Colombia. Sí. Daniel, eso sí será verdad. Si tienen una platica, cómprense un apartamento por allá. Si tienen la platica, muevan sus plantas para allá. Porque es que si usted empieza a pensar, ¿será que yo puedo vender en Centroamérica? Usted puede vender en Centroamérica, usted puede vender en las islas, usted puede vender en todas las islas del Caribe, en Puerto Rico, puede vender en Honduras, uh-huh, en El Salvador, en todo Centroamérica. Y la maquila colombiana es muy apetecida. Y los precios son muy competitivos. El problema de nosotros, y a lo que nosotros nos mata, es que nosotros nos llegan las materias primas o a Buenaventura o a los puertos de arriba del Caribe. Y los subimos a Medellín, a Bogotá, los llevamos a Cali. Y volver a bajar la mercancía, eso es lo más ineficiente del planeta. Usted sube una mercancía hasta Medellín, acá la reprocesa o la sube a Bucaramanga, en Bucaramanga hace los zapatos y los vuelve y los manda para el puerto 600 kilómetros para abajo otra vez. ¿Cuánto le vale a usted subir esa mercancía y a procesarla y volverla a bajar? ¿Cuánto le valdría si la mercancía llega, la materia prima, le llega de, no sé, del Salvador le llega el cuero, o le llega la materia prima de Nicaragua, usted en una zona o en un distrito especial, y vuelve y exporta? ¿Qué más necesita uno? O sea, uno a 5 kilómetros o a 10 del puerto, le llegó, quilas, y vuelve y exporta.
Ese es uno de los aspectos bien interesantes de esa economía que se busca que la gente entienda. El costo de lo que tú nos estás hablando, no solamente en dinero, sino también en recursos naturales, el petróleo, por ejemplo, para mover los carros, la gasolina, todo. Es decir, hay unos costos ambientales ahí muy grandes que en todo el mundo se está diciendo, ojo con eso, porque eso es parte de esa contaminación, es parte de destrucción del planeta, y son unos sobrecostos que la gente se le olvida, pero que todo el mundo está pagando.
Conocer Colombia, Carlos, te da la oportunidad de visualizar muchas cosas. Nosotros tenemos los llanos orientales, que te digo, Carlos, que ahí hay de todo. Esa extensión de tierra, lo que hizo el programa de alimentación que hay en los llanos orientales, que está ahí abajo de Puerto López, Puerto Gaitán, sí, que es la Facenda, uh-huh, que es unos cultivos gigantes, creo que son 10.000 hectáreas, yo estuve hace poco, sí, sembradas de trigo, hay pan coger, hay arroz, hay madera, hay cerdos, hay gallinas, hay de todo, y en esos llanos la extensión es gigante. Entonces nosotros podemos fácilmente ponernos una despensa, que no creería que sea difícil, y dejarnos apoyar de esos chinos bastante, porque la verdad son muy eficientes en lo que hacen.
Bueno, yo no te quiero implicar en cosas que bueno, yo sé que tienes tus empresas allá, pero como todo imperio, necesariamente pues interviene definitivamente en las economías de todo el mundo. Y es la historia de los imperios, es que no hay ninguno que no lo haga, porque es que los imperios se consolidan a través del comercio, a través de la economía, a través de la política, a través de la cultura. Y el plan de China realmente es entrar en todos los países del mundo. En América Latina está apoyando una gran cantidad de proyectos en África. Tan es así que Europa se ha pellizcado, pero realmente la posición de China tiene otros matices, ¿no? Es decir, creo que han aprendido un poco.
Entran diferentes.
Exactamente, exactamente. Ya no es, por ejemplo, como lo hicieron los gringos, llevando guerras, ¿no? Lo que pasó en Sudamérica, en fin, nuestra historia está ahí. En este caso, ellos entran de una manera muy distinta.
Sí, total. El modelo chino es totalmente diferente en su ejecución. El chino te monta una hidroeléctrica y negocia para ganar desde el primer día. Y entra muy diferente en su modelo y te hace el estadio y trabajan muy diferente y son eficientes. O sea, uno en China ve la prosperidad. Te digo, nosotros tuvimos una operación con una compañía que le comprábamos hierro y yo me acuerdo el primer día que yo fui a esa empresa a hacer la primera visita, el señor me recogió en un carro chino y yo decía, este carro se va a varar, o sea, aquí no hay nada. Y llegamos a la empresa y la empresa, una empresa muy básica y muy, muy rudimentaria. Sí. Y a los 6 meses yo volví a la empresa y el señor me recogió en otro carro que yo dije, le ha ido mejor. Y a los 2 meses y ya me recogió en un Audi. Y yo dije, eje. Y te digo, a los 15 días ya volví y el señor me recogió en un Mercedes que te digo, yo nunca me había montado en un Mercedes de esos. Y la misma ropa que tenía el señor desde su primera, pues de las primeras que nos conocimos hasta 7 años después que seguimos operando con él. Y yo decía, a este señor se le ve la prosperidad impresionante, las maquinarias las mejoraron todas, la compañía, se le veía el cambio, o sea, uno veía la prosperidad en esa empresa y en esa familia. Yo a la gente le pongo un ejemplo, uno, lo que uno avanza en China en un año es lo que avanza usted en Latinoamérica en 3 años y medio.
O en más, ¿no?
Sí, pero es que 3 años, también Latinoamérica avanza, sí, pero más o menos, pero es que mira esa comparación, ¿no? 1 año contra 3 años y medio, es que 3 años y medio es mucho tiempo. Sí.
Daniel, la satisfacción del chino frente a su realidad.
El chino se siente 100% orgulloso, porque el Nueva York de Asia es Shanghai, el Disney, ellos ya no tienen que ir a Disney, en Shanghai hay uno de los Disney, el más moderno creería yo que hay en el mundo.
Sí.
Tienen su pista de para correr Fórmula 1, Fórmula 1 se corre en Shanghai. Ellos tienen el Nueva York de Asia ya, entonces en la industria de aviones están volando ya, en la industria de vehículos están volando. Entonces cuando usted está tan bien en todos esos temas, ¿qué tiene que hacer? Empiece a educar su población, que ellos vienen haciéndolo en los últimos 30 años, uh-huh, y van muy bien. El tema del cambio climático, que los está afectando mucho, porque China se volvió la fábrica del mundo y eso tenía unas repercusiones en su población. Ellos están como cuando uno empieza a rebajar y empieza a apretar la correa.
Sí.
Tiene que estar en estos parámetros y eso a nivel mundial pues está viendo en todas las industrias, y te digo que uno ve el cambio y uno ve la limpieza y uno ve todo.
En eso, Daniel, creo que la apuesta que está haciendo el actual presidente es muy, muy real. Es decir, no son palabrerías, no es politiquería, no es el cuento que te hacen titulares de prensa. No, Xi Jinping sí le está apostando realmente al tema del cambio climático, además porque de no hacerlo, el costo social es impresionante. Es decir, vivir en una ciudad súper contaminada, pues cuántos se te enferman, ¿no? Entonces los costos sanitarios son astronómicos. Pero ellos sí le están apostando de verdad, verdad, al tema del cambio climático y al control del mismo, ¿no?
Ya en las plantas a uno le exigen. Te digo, el coronavirus reventó muchas empresas a nivel mundial, afectó muchas cosas a nivel mundial. Uh-huh. Pero te digo, eso nos organizó.
Sí.
Eso nos organizó y nos avanzó como sociedad, Daniel. Pero ¿cómo decís eso si...? Conozco 50 empresas que se quebraron. Yo le digo a la gente, el avance que nosotros vivimos gracias a esta pandemia no nos hubiera tocado como sociedad. Las personas que tienen 40 años, estoy seguro que no le hubiera tocado esa conectividad para los niños estudiar, para uno no tener que ir a las reuniones. ¿Y eso es gracias a qué? A esta situación que vivimos.
Bueno, Daniel, futuro.
Futuro.
Tú que comercias con ellos, que conoces su cultura, que estudiaste allá, que viviste allá, futuro.
Empaquen maletas y váyanse para allá lo más rápido posible.
No es tan fácil, ¿no?
Nada es fácil, pero hay que tener ganas. Te digo, futuro. Empaque maletas y váyase para Asia, para Bangladesh. Bangladesh es impresionante en textiles. Vietnam. Sí. Entonces, yo creo, futuro, mirar a China con otros ojos y mirar el Asia con otros ojos. Ese es el resumen.
Bueno, Daniel, pues agradeciendo tu compañía, el haber podido dialogar sobre este monstruo que sigue creciendo y que para mí, es mi concepto personal, la balanza se está hacia ese lado. Realmente el mundo capitalista que conocemos, que nos ha regido durante tanto tiempo, pues está en una franca decadencia, ¿no? Y definitivamente la insatisfacción que tenemos en el mundo entero de este modelo occidental tan injusto, donde se premia la corrupción y no el talento, creo que necesariamente tendrá que acabarse, como la historia de la humanidad siempre nos ha contado cómo se han acabado los imperios. Y bueno, resurge este imperio oriental que ya lo habíamos tenido en algún momento. Y creo que sí vale la pena echar una miradita por allá y ver la disciplina social, ver el hecho de la honradez. Claro, es un sistema que tiene unas implicaciones tenaces, pero cuando hablamos del gran hermano que te espía, pues en Occidente nos espían empresas privadas, ¿no? A ver, ¿cuál es peor, no? Si la empresa privada o el mismo Estado. Y creo que ese es el mundo que estas nuevas generaciones les va a tocar vivir, y son esos cambios, unos cambios realmente profundos de una dinámica muy distinta a la que hemos estado viviendo, pero como lo dice Daniel, que nos abre muchas opciones siempre y cuando logremos observar lo que está pasando. Daniel, muchísimas gracias.
A ti por invitarme y a la audiencia por haber escuchado este ratico que estuvimos compartiendo sobre esta experiencia de China y sus oportunidades.
Y a todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan aquí en sintonía de Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.